Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles de El Portal del Villegas, que inició recordándoles que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, a la entradita de Tenderini por el lado de Agustina. Y a propósito de Agustina, ustedes cruzan al frente de la entrada de Tenderini y hay un estacionamiento subterráneo, posiblemente usted lo conozca. Así que todo es súper fácil. Usted llega, estaciona, el auto queda seguro, cruza a Agustina, camina unos pasos y ya está en Casa del Jamón. Lo mejor para pasarla bien es reservar una mesa en el teléfono que está a mi lado. Cosa que se instale a comer, a beber con sus amigos, con su familia, a ver y a escuchar el espectáculo fantástico que ofrece siempre el flamenco. Es un arte maravilloso y los artistas que participan en estas presentaciones en Casa del Jamón, entiendo que va a haber también el viernes y creo que el domingo, pero en fin, ya les diré más adelante. Mientras tanto, concéntrense en el jueves, un espectáculo de primera, estimados amigos. Bien. Tal vez se debiera recordarles al tiro, antes que se me olvide, mis libros, que los están esperando en elvillegas.cl/tienda. Hay un hiperpack o gigapack, un megapack de 6 libros por 40 mil pesos. Y naturalmente usted puede comprarlos de a uno, ¿no? Está obligado a comprar el paquete, eso o nada, no. Eso es una oferta que damos nosotros, le ofrecemos a ustedes, a nuestros seguidores. Pero usted puede comprar de a uno, de a dos, de a tres. Hay varios grupos ya hechos, armados con su precio. Usted verá, estimado amigo, cómo lo hace. Perdónenle la interrupción, pero basta que empiece a hacer el programa para que empiece a sonar el timbre, el teléfono, todo. Bueno, mis libros entonces en la tienda elvillegas.cl/tienda. Ahí están mis libros. Pronto les vamos a ir contando de las cosas que vienen. Y vamos a entrar en materia con una noticia que es nacional e internacional al mismo tiempo. Ahora todo en realidad es nacional e internacional al mismo tiempo. La Cancillería y otras autoridades de gobierno rechazaron taxativamente la tesis, si es que podemos llamar la tesis, del canciller venezolano de que nunca existió el Tren de Aragua, que es una invención mediática, junto con otro grupo, otro cartel que se supone que tampoco existía. Nunca hubo carteles en Venezuela en la droga, fíjese. Miren ustedes. Y rechazó la tesis de una invención de los que quieren desprestigiar Venezuela. Nosotros, a su vez, el gobierno chileno, y en esto estuvieron bien, rechazaron esa tesis realmente surrealista. Hubo reacciones del subsecretario del Interior, de la ministra del Interior y del canciller von Claveren, que Monsalves dijo simplemente lo que dije yo ayer, lo que todo el mundo sabe. La existencia del Tren de Aragua está tan acreditado como la existencia del Sol, de la Luna y de cualquier otro fenómeno que está a la vista, acreditado, con hechos, con eventos, con tutti. No es cuestión de venir a decir que no existe. Son realmente unos cínicos, sin límite estas personas. Claro, fueron suaves en el rechazo de esta tesis tan peregrina de los venezolanos. Entonces, en vez de decir que son unos mentirosos, que es lo que corresponde, dicen que no están bien informados, porque así, parece que aquí son un poquito más diplomáticos, ¿no? El canciller venezolano no está bien informado, dijo Monsalve. Por supuesto que sí, que está bien informado, y Monsalve naturalmente lo sabe. Está súper informado, pero es un mentiroso simplemente, punto. Lo niegan. Eso es todo. Luego, uno de ellos, me parece que el propio Monsalve, dijo que esperaría que las autoridades venezolanas estuvieran informadas de la realidad. Ahora, aquí entramos casi en el territorio de la metafísica, porque no es solamente o simplemente que estas personas mienten, ven una realidad como nosotros, pero niegan que exista tal o cual cosa dentro de ese universo real que es el mismo que habitamos nosotros. Puede ser también que ellos habitan otro universo, un universo paralelo, donde efectivamente el Tren de Aragua no existe. Están en otro universo, un universo que ellos mismos han construido. Y es un poco en lo que caen todos los sistemas políticos, ya sea totalitario o de poder monopólico, o basado en una doctrina, o basado en lo que sea, no, de generalmente izquierda, pero también los fascismos eran por el estilo, en que se sustituye la realidad con una realidad paralela, una realidad que se ajusta maravillosamente a los intereses del régimen, del monarca, del autócrata, del Führer o en este caso de Maduro. Se ajusta y se insiste en ella, y de tanto insistir se supone que eso es lo real, un poco como en la historia que citado tantas veces en 1984 George Orwell, donde el mundo es lo que define la autoridad. 2 más 2 no es 4, sino 3, y así lo define el secretario general del partido en la novela de Orwell. Y el señor von Claveren, que es, después de todo es diplomático, habló de negacionismo. A pesar de ser tan diplomático, dijo que era inaceptable el negacionismo. Palabra que le inventaron para otra cosa, pero parece que tiene otros usos también. La persona que fue más firme al final de cuentas, y yo celebro que sea alguien firme en medio de estos discursos melosos, dulzones, un poquito eufemísticos, no del todo, pero un poquito, ¿no? Un poquito con una capita, digamos, de miel de abeja. La señora Toá, en esto por lo menos, hay que reconocerle, fue firme y dijo que esto era un insulto, no solo al gobierno chileno, sino que al pueblo de Chile, y no solo al pueblo de Chile, sino que a los pueblos latinoamericanos, porque resulta que el Tren de Aragua es una corporación criminal internacional. Opera en Chile, en Perú, en Colombia, en muchas partes, en Venezuela, obviamente, en muchas partes. Ellos tratan de expandirse todo el tiempo como una gran transnacional. ¿En qué va a quedar esta disputa? Supuesto en nada. En tiempos donde no habían estos compadrazgos políticos que existen con Venezuela, como lo ha demostrado el Partido Comunista, cuyo secretario general o presidente, como se llama ahora, del partido, el señor Carmona, dice que a mucha honra defiende Venezuela. Y luego tenemos este otro fulano que es asesor, hace informes, la guita de informes que deben ser para el Ministerio del Interior, dice que él no tenía antecedentes de ninguna situación criminal respecto, por ejemplo, al secuestro y asesinato de Ojeda. Entonces, si no fuera por esta situación de compadrazgo político, se habría llevado a cabo ya, y por otro motivo, con lo de Ojeda ya, se habría llevado a cabo una llamada al embajador de Chile en Venezuela, o se habrían, incluso en un gobierno un poquitito más áspero, se habrían cortado las relaciones. ¿De qué nos sirven las relaciones con Venezuela? Para que nos sigan mandando delincuentes nomás. Pero no. Entonces, entre no decir nada, que era ya demasiado, era ser demasiado flaite políticamente. Se sale con esta cosa que, bueno, algo es algo, digamos. Algo es algo y menos mal. Pero no va a pasar nada, eso es lo que quiero decir. No va a cambiar Venezuela, no va a cambiar Chile, no van a cambiar las relaciones. Vamos a seguir teniendo relaciones con ellos, van a seguir llegando inmigrantes, van a seguir llegando delincuentes. Vamos a seguir con los Carmona diciendo que a mucha honra defienden Venezuela. Vamos a seguir con los asesores que, a pesar de que son personas que supuestamente investigan, no sé qué investigan, debieran por lo tanto haberse dado cuenta de lo que había sido el caso Ojeda, pero no se dieron cuenta de nada. Nada de eso va a cambiar. Nada. Pero nos quedamos en los gestos, en las palabras. Este es un gobierno de palabras. Por lo menos tuvo estas palabras. Peor es nada. Y ya que estamos en palabras, veamos ahora un hecho que nos compete bastante directamente porque viene del lado. El presidente Milei, presidente de Argentina, en reunión con altos oficiales del Comando Sur de Estados Unidos, avanzaron en el proyecto, que ya se va a convertir en realidad, de instaurar una base norteamericana en Ushuaia. Norteamericana y argentina, supongo. Pero básicamente norteamericana, para que estamos con cosas. Y, ok, ¿y qué dijo Milei sobre esta materia? Dijo que era el primer paso para recuperar las Malvinas, como llaman en Argentina las Islas Falkland. Y aquí viene la parte que nos compete, avala el reclamo sobre la Antártica, lo cual produjo variadas reacciones muy distintas entre sí en el Congreso Nacional. Yo no sé a qué reclamo se refiere Milei, porque la Antártica, a partir del Tratado Geofísico Internacional de 1959, si no me equivoco, no es territorio sujeto a reclamos. No. Es un lugar donde las bases que se han instalado, y se han instalado bases de países muy lejanos a la Antártica, como China. Aquí la cercanía territorial ya importa re poco, ya voy a tocar este tema, supongo. No es un continente, el continente helado, como le dicen, que esté sujeto a reclamaciones, es decir, que hayan dos o tres países que están reclamando el mismo territorio y en esa reclamación se arreglará, ya sea con tratado o a balas o limpio, no sé, o en cortes internacionales. No corresponde nada a todo eso. Es un territorio, es un limbo geopolítico, podríamos decir, la Antártica. Así que, ¿de qué reclamaciones está hablando Milei? Pero está hablando de reclamaciones. Y hoy en día, lamentablemente, vivimos en unos tiempos en que el Tratado Geofísico Internacional de 1959 respecto a la Antártica y cualquier otro tratado que usted enarbole o cualquier otra jurisprudencia internacional, el Tribunal de la Haya, esto, lo demás allá, hoy en día tienen cada vez menos valor. Todos los países que quieren algo se lo pasan por el forro de los pantalones, como hizo China, cuando el Tribunal de la Haya dijo que no tenía ningún derecho a reclamar casi el 90% del mar de la China, y les importa un huevo a los chinos. Y todo el mundo se mete por ahí, los tratados internacionales. Los rusos tenían un tratado que se firmó con presencia de Estados Unidos y de otros países europeos, con Ucrania, y ya ven, ustedes invadieron Ucrania y están ahí destruyendo Ucrania todo lo que pueden. O sea, también, los tratados hoy en día valen hongo, los acuerdos, todas esas cosas que son válidas en periodos donde hay un orden mundial más o menos estable y entonces hay dificultades para romper las normas, los acuerdos, los tratados, pero cuando se ha roto el orden completo, con mayor razón se rompen o dejan de ser tomados en cuenta los tratados específicos, particulares. Así que por ese motivo, en el Congreso chileno hubo una serie de reacciones distintas. Hay algunas reacciones, como por ejemplo la del señor Soto, congresal del PPD, quien dijo que no debiera abrirse una polémica en materia de soberanía. No corresponde, en el tema de la soberanía no corresponde. Y habló de la imprudencia de Milei en materias internacionales, quizás nos acordó de la imprudencia de Boric, que ha ido mucho más lejos que Milei, mucho más lejos que Milei en imprudencia, en tontería más bien. Porque por último, lo de Milei a uno le puede gustar o no, pero es un asunto que tiene que ver con los intereses argentinos, por lo menos. Lo que hizo Boric con Israel va contra los intereses chilenos. Pero en fin, dejemos de lado eso. Habló entonces de la imprudencia de Milei en materias internacionales. Otro, como el señor Brito, de una de estas facciones del Frente Amplio, habló de una carrera armamentista. Yo creo que están exagerando un poco los que ven en esto un tema que va a crear una carrera armamentista. Luego hay otros, como el señor Lavé de la UDI, que dijo que lo que hace Milei tiene lógica y buena intención. Desde luego tiene lógica. Lo que hace un gobernante para favorecer a su país con o sin tratado siempre tiene lógica, la lógica del poder, la lógica de las ambiciones geopolíticas de su nación, en ese sentido. La lógica de la realpolitik, como dicen los alemanes, la política real, que es algo que aquí se desconoce en la izquierda. Aquí creen en la política exterior color turquesa, no en la de color realidad. Entonces, hay distintas visiones y yo personalmente creo que hay que esperar y ver específicamente, porque estas cosas toman tiempo, en qué se traduce estas palabras de Milei, en qué se traduce en lo práctico la instalación de esa base. Todas estas cosas toman tiempo. Naturalmente hay que estar pendiente porque también toman tiempo las reacciones y toman tiempo después cuando son tardías y el otro ha usado ese tiempo para solidificar su posición, entonces uno está en desventaja. Hay que estar atento a cómo se traduce esto con respecto a la Antártica, que repito, es un tema que yo creo que ya hoy escapó a lo que se haya pensado en el año 59, cuando muy pocos países, contado con los dedos de una mano, tenían bases en la Antártica. Cuando no había, digamos, la conciencia que hay ahora de los recursos enormes que pueden haber debajo del hielo. Si ese es un continente de, como cualquier otro, que tiene una capa de hielo encima, no es puro hielo flotando en el mar. Hay recursos. Y entonces llega todo el mundo instalando bases con pretextos científicos. Todas son bases científicas. como digo, los chinos, y los chinos cuando hacen las cosas las hacen en grande. Entonces, efectivamente, en algún momento supongo que este tema va a emerger, pero esperemos con atención y con cuidado, sin caer tampoco en histeria de que hay una carrera armamentista. Pero en todo caso, lo que dice este señor de la carrera armamentista tiene cierto valor en lo siguiente. Cualquiera que sea la situación que se viva en el futuro, las contingencias que ocurran que son impredecibles, hay una cuestión que es constante, que es una verdad constante. Si vis pacem, para velum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. O, si ustedes quieren una variante más suave, si quieres preservar tus intereses, mantente fuerte. Porque los débiles, ¡ay de los débiles, amigos míos! Tenemos que ser fuertes, no por eso, tal vez por lo de Campos de Hielo, tal vez por alguna otra reclamación en el norte del país, tal vez por el, qué sé yo, no sabemos lo que puede ocurrir. Tenemos que ser fuertes y sin necesidad de entrar en carreras armamentistas contra nadie, porque la carrera supone que uno está compitiendo con otro, en este caso se supone que sería con Argentina. No, nosotros, independientemente de lo que haga Argentina, lo que haga Perú, Bolivia o China o quien sea, este país debe constantemente, considerando además su posición geográfica, su poca densidad estratégica, porque es un país muy angosto, su largor, es demasiado largo, eso lo hace atacable, digamos, eventualmente por muchas partes, o invadible, como lo estamos viendo con los inmigrantes. Bueno, tenemos que ser fuertes siempre por si las moscas, siempre. Siendo fuertes, vieran ustedes que bien funcionan las relaciones diplomáticas. Todo el mundo respeta al que es fuerte y las cosas se resuelven con las palabras y con los tratados. Cuando el otro es débil, entonces, o sea, adiós tratados, adiós palabras, y simplemente empezamos a los empujones porque sabemos que el otro es débil. Así que, este señor que está preocupado de la carrera armamentista, yo le diría, no se preocupe de la carrera armamentista, pero sí preocúpese usted y su sector de considerar siempre que Chile va a tener toda la vida, al menos por los próximos 2.000 años, supongo, que ser fuerte militarmente, no porque tengamos intenciones militares contra nadie, no tenemos ambiciones territoriales contra nadie, no estamos exigiendo nada, siempre pedimos simplemente que nuestras fronteras sean respetadas, y hay que ser fuerte. Así que, ojo, la próxima vez que se discutan temas de presupuesto y de cosas así, no empezar con el discursito tonto de que con el valor de tal o cual armamento se podría haber construido un hospital, porque eso no viene a cuento, no tiene nada que ver. Sí, efectivamente, se podría haber construido un hospital, pero vamos a tener que hacer ese raciocinio en esos próximos 2.000 años cuando la raza humana funcione de otra manera. Mientras los hombres son como son y las naciones son como son, hay que ser fuerte para que no nos pisoteen. Esa es la lección que yo saco de este tema con Milei y sus aspiraciones antárticas. Volvamos ahora a... vamos ahora a mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con basedeadministradores.cl, el sitio donde usted, si necesita un administrador para su edificio o su condominio, tiene ahí una lista con 2.000 personas con experiencia como administradores, todos usuarios de los software de manejo y gestión de condominios y de edificios, con sus currículum, para que usted vea exactamente qué clase de persona necesita o quiere para su edificio. Una base de datos con 2.000 o más personas es así que permite hacer una elección realmente al detalle, así fina. Sigo con Oxinova, el polvito que se convierte en una colonia de bacterias buenas, aeróbicas, que destruyen las que producen el mal olor, porque son las que producen la descomposición. En su cocina, por ejemplo, pues no importa cuánto lave el cloro que ponga arriba, por todos lados, que su cocina sea como un quirófano, en los interiores donde usted no llega con la esponja ni con una escobilla, se junta materia orgánica, empiezan a actuar las bacterias de la descomposición y empiezan a emerger los malos olores, lo mismo en los baños. Para eso está Oxinova. Usted echa este producto, lo vaporiza cuando son superficies más extensas y estas bacterias buenas destruyen las que producen el mal olor. O sea, es una que va a la raíz del problema y dura meses de meses. Continúo con Fastmark, empresa chilena internacional de carga, transporte internacional de carga desde Estados Unidos, traen grandes cargas, pequeñas cargas, grandes cargas para las empresas, container, en barco, en avión, qué sé yo, pequeñas cargas para los particulares, algo que usted compró en una tienda en Estados Unidos, por pequeña que sea, se la van a traer. Fastmark.cl. Y Torch, no les voy a mostrar hoy día ninguna linterna, pero ustedes ya han visto varias aquí que les he mostrado lo potentes que son, lo prácticas que son, lo pequeñas que son, pero hay unas un poco más grandes, hay toda clase de linternas, todas resistentes al agua, los golpes, todas con batería propia, autónoma, que se carga en un computador, enchufándolo en una unidad USB. Lo mejor que hay, y solo las encuentra en el sitio de ellos, Torch. Dicen que la empresa CAP, que es la que suspendió las operaciones de Huachipato, de la siderurgia, porque no podían competir con los precios del acero chino, y que han pedido un alza de aranceles que fue concedida, pero menos de lo que ellos necesitan, lo que ellos dicen que necesitan, están ahora diciendo que no ven con malos ojos la idea de tener un socio estratégico, y esto me suena, la palabra socio estratégico, no creo que cueste mucho darse cuenta que se están refiriendo al Estado. ¿Qué otro socio estratégico? No me imagino ninguna empresa privada que antes de hacer ningún negocio, inversión, ven las cifras. No me imagino que otro podría estar interesado o podría estar interesado en meterse en Huachipato y poner plata por una cuestión de mantener a la región, digamos, en calma, de que no se les venga encima toda la gente de Biobío. Ahora lo llaman socio estratégico. Bueno, yo no sé lo que va a suceder. Yo no sé si el Estado va definitivamente a decir que sí, me parece una buena idea, yo voy a poner plata. No creo que no va a suceder, porque en primer lugar no hay plata. En segundo lugar, hasta los más tontos del sector se dan cuenta que eso sería el peor negocio del mundo, que no es la forma de afrontar el problema. Y quizá esperar que en una de esas una empresa china se le ocurre que podría ser buena idea meterse acá a través de Huachipato. Total, tenemos empresas chinas a todo nivel, desde mall, restaurantes, hay incluso ya células criminales que actúan en Chile. Los chinos están en todas en nuestro país. Así que en una de esas puede haber una empresa china que se interese en hacerse parte y luego ver, no sé. Ojo con los chinos, que cuando llegan a hacerse cargo de una empresa, como lo vino una empresa norteamericana, que hay un documental sobre eso muy interesante, son implacables. Serán muy comunistas, pero no les importa en absoluto, digamos, el bienestar o el de los trabajadores. Vamos cortando cabeza, vamos echando gente, vamos bajando sueldos, vamos aumentando las horas de trabajo. Sí, pues, así es que, no sé, vamos a ver qué pasa con esta guiñada que dicen algunos que le hace el Estado la CAP. Yo creo que no va a pasar nada, que va a haber palabrerío nomás. Es la única mercancía que el gobierno puede dar, digamos, sin límite, infinitamente. Siguiendo con la política, un grupo de diputados de oposición, todos los partidos de oposición, la UDI, creo que republicanos también, RN, Amarillo, Demócrata, fueron a la Corte Suprema para solicitar la remoción del fiscal Javier Armendáriz, al que acusan de tener una animadversión previa contra el general de Carabineros, el señor Yáñez, el director general. Y en esa calidad de... ¿Dónde dejé la hoja? En esa calidad de enemigo de Carabineros, el hombre no sería confiable, no podría esperarse de él un juicio justo, o más bien dicho, una acción judicial justa. Así que estarían pidiendo su cambio. Así que simplemente no es el hombre que da confianza en esta materia. Yo creo que eso es una iniciativa absolutamente una pérdida de tiempo. Entiendo que la Corte Suprema recibió la petición, porque está forma parte de la Constitución, el artículo 88, 89, creo que los congresales pueden hacer este tipo de petición, que tal o cual fiscal no opere en una causa. Pero de ahí a que remuevan a Armendáriz, que es lo que están pidiendo, eso es simplemente imposible. Piden reevaluar la petición de formalización contra Yáñez, Rosas y Olate, o sea, no solamente contra el actual director general. Dicen en su petición que tienen que revisarse los antecedentes del caso y que lo hagan fiscales que no hayan expresado en su momento, como hizo Armendáriz, animadversión hacia Carabineros y apoyo a eso que llaman, hasta el día de hoy se sigue llamando, el estallido social. Esto me sirve, entre paréntesis, para recordarles un análisis que he hecho, creo que, o una proposición, si ustedes quieren, que he hecho a lo largo de muchos programas. Yo creo que hace por lo menos 2-3 años que he estado diciendo, y quizás desde el principio de este programa, que las instituciones son lo que son en función del personal que las maneja, tal como un vehículo va a donde va según quién es el que se pone en el volante. No se manejan solo los vehículos, las instituciones tampoco. Y yo he dicho en muchos programas que a lo largo de un proceso de décadas, no de años, sino que de décadas, al Poder Judicial fueron llegando paulatinamente, gradualmente, poco a poco, en cargos de más abajo, luego más arriba, gente con sensibilidades de izquierda, llamémoslo así. Gente de las nuevas generaciones. Son otra clase de jueces y fiscales los que en promedio existen ahora en el aparato de la justicia. Y por eso que Javier Armendáriz o la señora Chong y otros no son excepciones. Son más conocidos, porque han estado o están en casos conocidos, pero no son excepción. En general, no quiero aquí plantear una tesis sociológica o filosófica, pero en general, en la justicia, en cualquier momento de la historia nuestra o de cualquier nación, está fuertemente influida por las concepciones filosóficas, políticas, anímicas, personales de los que ejercen justicia, los jueces, los fiscales, el personal de la justicia. No vienen de otro planeta. Están empapados en, ya sea las ideas que son comunes a toda la sociedad, cuando hay tiempos en que hay un consenso, o están empapados con las ideas de un determinado grupo dentro de esa sociedad. Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo funcionaba la justicia británica en el siglo XVIII y XIX, van a ver ustedes la ferocidad con que esos jueces que venían todos de arriba, de las élites, trataban a los de abajo que habían cometido, se habían robado una gallina. Las penas eran feroces. Y las penas eran feroces no solo porque los jueces fueran feroces, sino porque las leyes, votadas también por miembros de la élite, eran feroces contra el robo, contra cualquier cosa que atentara contra la propiedad. Eso no es gratis. Eso derivaba de la determinada estructura social y cultural de la Inglaterra del siglo XVIII y XIX. Eso fue cambiando muy de a poco a lo largo del siglo XIX. Las leyes eran feroces. Y los jueces eran feroces. Ahora, pensemos lo que pasaba en la Unión Soviética con la justicia. Los jueces eran comunistas y funcionaban con los conceptos y los principios comunistas. Si ustedes quieren ver un ejemplo, enterarse de un ejemplo muy desnudo de eso, examinen, porque hay mucha literatura, tanto literaria propiamente tal, como científica, sociológica, histórica, lo que fueron los llamados juicios de Moscú en los años 30, cuando los opositores al régimen de Stalin fueron llevados a una corte, fueron tratados como a patada y fueron todos ejecutados. Eran una farsa. ¿Por qué? Por lo mismo. Vayan a ustedes a los juicios que se hacían contra los tipos que habían detenido, por supuestamente por pecado contra la Revolución Francesa. En 2 días o menos, los tipos eran guillotinados. Pasaban por un juicio de un famoso juez que luego le tocó a él que lo guillotinaran. No había manera de impedir que se llegara al dictamen de que la persona tenía que ser guillotinada. ¿Por qué? Porque ese juez y todos los demás y todo el aparato de la justicia en la Revolución Francesa funcionaba, primero, en sintonía con los principios del señor Robespierre, y segundo, con miedo de que no les tocara a ellos el día de mañana que los acusaran a ellos de ser complotadores, saboteadores, qué sé yo, y les tocara a ellos poner la cabeza en lo que llamaban a lo gracioso la ventana republicana. Se asomaban por la ventana y caía la cuchilla. Bueno, no hemos llegado a ese extremo en Chile porque no hay guillotina, ni hay juicios de Moscú o juicios de Santiago. Pero vamos para allá. La justicia inevitablemente está hecha por seres que responden a los principios que se hicieron fuertes en ese aparato, que a veces son fuertes en toda la sociedad y a veces en ciertos sectores de la sociedad. Y en este caso en Chile, los principios de los jueces, de los fiscales, de gran parte del personal que llegó a lo largo de años, a lo largo de todo el proceso de la concertación, digamos, son de ciertas sensibilidades que llevan a los Javier Armendáriz y a la señora Chong. Así es. Así es que piensen ustedes que no hace mucho, un par de años será, la señora Carmen Hertz del Partido Comunista quería que se convirtiera en ley en lo que ellos llaman el negacionismo. O sea, todo pensamiento respecto al periodo del régimen de Pinochet que no entrara en sintonía con lo que piensa el Partido Comunista era sancionado por la ley. Usted no podía escribir un libro. Si lo escribía, se lo iban a arrebatar, lo iban a quemar en una pira o algo así, y a usted lo iban a tirar a la cárcel. No, eso no resultó, pero había la intención. Siempre estaba ocurriendo eso. Y con mayor razón cuando un régimen se empieza a hacer ya no democrático, sino que autocrático. Entonces ahí impera una idea del mundo y a esa idea se tienen que poner en fila y a discreción todos, incluyendo la justicia. Bien, a propósito de política chilena, ustedes me van a permitir, eso sí, antes de entrar a contarles sobre el pacto electoral de Chile Vamos. Hoy día vi una foto, que la típica foto de los políticos cuando creen que han hecho una tremenda gracia, que salen todos en patotas y muertos de la risa, con unas muecas así de cartón, como esos que venían en la casa Hombo. Así. Bueno, amigos, si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, poder conversar, poder entender una conversación, poder manejarse en sus negocios, ver películas sin leer subtítulos ridículos y hacer todas esas cosas que tienen que ver con el inglés hablado, entreninglés.com lo está esperando con sus profesores, que son profesores de inglés, con sus cursos que son vía internet, muy potente. Usted está solo, concentrado en la clase y usted va a salir de ahí con una sólida base de inglés. Entreninglés.com. Continúo con Clínicas Alzheimer, una clínica fundada por el doctor Manuel Lavado, que es un ilustre especialista en estas materias, y que les recomienda a ustedes que si tiene un pariente que quizás podría estar dando signos de tener esta enfermedad tan terrible, llévelo ya para que lo examinen, porque si efectivamente es así, un diagnóstico precoz hace posible un tratamiento bastante más eficaz, mucho mejor. Y si ya está definitivamente en el territorio del olvido, entonces hay que llevarlo a la clínica de todas maneras, donde va a estar bien tratado, bien cuidado por especialistas. No se puede tener un enfermo de Alzheimer en la casa. Es peligroso para él, peligroso para la familia, es una cosa realmente un infierno. Así es que Clínica Alzheimer. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la zona de la región de los Lagos, no zona, la región de los Lagos, preciosa. Ahí están estas parcelas con electricidad, con agua, con fibra óptica, con todo. ¿Quieres saber cómo es el paraje? Entre a lomasdemillaray.cl, tienen un video, ahí va a poder ver su futuro. No digamos su futura casa, su futuro mundo, porque es otro mundo, es otra vida. Vivir en el sur, en una buena parcela, en un lugar donde las otras personas también son todas del nivel suyo, es otra cosa. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted, ya sabe, tiene la posibilidad de venderles sus millas acumuladas por los vuelos antes que estas millas desaparezcan en la nada, que es lo que ocurre en algún momento que usted no le avisa. Nadie lo llama, aló, señor, sus 40.000 millas las vamos a hacer desaparecer mañana, así que viaje al tiro. No, eso no pasa. Vaya a kmmillas.cl. Bien, Chile Vamos oficializó su pacto electoral que incluye a la UDI, a Renovación Nacional y a Evópolis. Pregunta, ¿y dónde están los demás de la oposición? ¿Dónde están los amarillos? ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde están los demócratas? No están. Así que he aquí un acto, un pacto, que es un pacto de unidad, que al mismo tiempo revela la falta de unidad. Porque esto ya ahora, para las elecciones municipales de octubre, esto ya debiera estar haciéndose con unidad, ya debiera haber una agenda, ya debiera haber un llamado o comienzo de llamado que electrice, que congregue, que sea un punto de referencia para la ciudadanía que no comulga con las ideas de la izquierda. Ya debiera haber esto para formarse con el tiempo, fortalecerse, pero no. Tenemos estas cosas, tenemos estas precandidaturas, tenemos estos pactos parciales. La propia gente que hizo declaraciones de este grupo que se sacó la foto, dijeron que era lamentable, pero que no estuvieran los demás, pero que en fin, se seguirán los esfuerzos. No hubo reproches, por supuesto, porque eso sería para peor. Pero yo como ciudadano, que voy a votar contra el llamado progresismo, que para mí no es progresismo, sino que todo lo contrario, es retrogresión política completa hacia el periodo más o menos del paleolítico, lamento que ya nos esté dando unidad ahora con candidatos de toda la oposición, los mejores que se encuentren. Y no es necesario darle la posibilidad de elegir a doña Juanita, que en el fondo no es para que se busque el mejor, sino que a ver si ganamos nosotros. No, es una soberana idiotez, es un error estratégico fundamental. Yo he dicho y repito, si la izquierda se mantiene, si la izquierda no sufre una derrota catastrófica, va a ser gracias a la derecha. Y ahora vamos a la señora ministra Jeannette Jara del Trabajo, comunista, que tuvo una discusión áspera con gente de las AFP respecto a los temas de la edad de jubilación. Y naturalmente las AFP, como está ocurriendo en todas partes del mundo, por razones biológicas, demográficas, de necesidad económica, por todas las razones del mundo, en todas partes, con todas partes con dificultades, por supuesto, se está atrasando la edad de jubilación. En Francia, por ejemplo, ha sido un tema importante de disputas y de protestas, porque naturalmente la gente quiere trabajar lo menos posible. Entonces la idea de que en vez de jubilarse a los 65, sea a los 67, apenas 2 años más les parece atroz. Pero eso es otra cosa. Una cosa es lo que a la gente le gusta o no le gusta, y otra cosa es lo que es racional o no. Y la señora Jara, rechazando esto, pretendió que hay razones. No habló de lo que la gente quiere, sino que dijo que habían muchos antecedentes para demostrar de que atrasar la edad de jubilación no servía para nada, y dio argumentos, yo dije, bueno, ¿cuáles son los muchos argumentos? Dio dos tan malos que llega a dar pena. En uno de ellos dijo, fíjense bien, la inserción laboral de personas mayores de 50 años es más compleja y se les pagan salarios menores a personas con menos capacitación. Analicemos esta frase. Primero, no se trata de inserción. Se trata de que gente que ya está trabajando siga trabajando. No se trata de personas que están fuera, ese es otro tema, cómo hacer para que se incorporen de nuevo, como ocurre mucho en Estados Unidos. Después les voy a contar, les digo al tiro, en Estados Unidos una multitud de empresas están ahora contratando a gente que se jubiló hace rato, por muchas razones, entre otras porque son más eficientes que los jóvenes de hoy, que lo único que quieren es el año sabático, o llegan a una empresa y ya están mirando cómo irse a otra, o no tienen las disciplinas de antes, ni las ganas de trabajar, lo que sea. Entonces, estos viejos, que se las saben de memoria, los están contratando. Pero no es ese el tema. No se trata de insertar a mayores de 50. Se trata de que sigan esos mayores de 50 trabajando. Primera cosa. Después dice que es más complejo. Bueno, pero como repito, no es el tema la inserción. Estamos hablando de que no se jubilen todavía, no que desde la jubilación vuelvan al trabajo. Miren cómo enreda las cosas esta señora. Y se pagan salarios menores a personas con menos capacitación, porque ella asume que estos seres tienen menos capacitación. Mientras más años una persona está trabajando, más capacitación tiene, incluso si entró en pelotas a una pega. Por último, por la experiencia acumulada. Más años, más capacitación, por definición, señora Jara. Pero como no tenía realmente argumento, dio todas estas cosas que son absurdas. Primero, no se trata de inserción, no se trata entonces tampoco de salarios menores, porque tienen menos capacitación. Puras sofismas. Porque no tiene ningún argumento. La señora Jara, entiendo que es abogado, entiendo que estudió administración también. Pero parece que no se sabe la tabla del 4. Porque en el caso de ella, como de todos sus compañeros de partido y de la izquierda en general, el mundo de los datos concretos, del cálculo matemático de las cosas, del análisis fáctico, empírico, con cuadros estadísticos, eso no es para ellos. Ese territorio no lo conocen, no lo transitan. Ellos se mueven en la palabrería. Y la palabrería aquí consistió en decir que hay muchos antecedentes y no hay ninguno. No hay ninguno. Todos los antecedentes que se barajan en todo el planeta es que hay que postergar la edad de jubilación, cosa que mucha gente quiere y otros no, por supuesto. ¿Por qué no? Señora Jara, yo tengo 75 años. Estoy recontrapasado la edad de jubilación. Y aquí estoy trabajando más que cuando era joven. Y hay otros viejos, como yo, que están trabajando también por su cuenta, pero están trabajando. Da lo mismo si usted está trabajando en una empresa fiscal, en una empresa privada, por su cuenta está trabajando. Está usando el día para hacer un trabajo. Y yo no tengo ningún problema, y esos otros viejos no tienen ningún problema, porque las cosas han cambiado. Podemos tener 65, 70, 75 o más. Pero hoy en día, por los recursos de salud que hay, por la mejor alimentación, porque tenemos suplementos vitamínicos, por un millón de razones, hoy en día los viejos funcionamos como si tuviéramos 20 o 30 años menos. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Además, veámoslo por el otro lado. Simplemente, jubilaciones tempranas que desperdician años de vida útil que tienen las personas hoy en día. 10 años, 15 años más de vida útil para su personal provecho y para provecho de la sociedad. Que ahora se perderían, que ahora se pierden. Resulta que no jubilar más tarde es ya inviable. Desde el punto de vista financiero, estimada señora. El argumento que usted sacó también y que sacan todo lo de su sector de las bajas cotizaciones tiene que ver con eso, entre otras cosas. De que no se alcanza a juntar suficiente fondo para una jubilación como la que a usted le gustaría, señora Jara. Fuera del hecho de que las AFP no pueden inventar jubilaciones mayores a los ingresos que una persona tuvo a lo largo de su vida. Eso va contra toda lógica. Pero, en fin, no se puede discutir con personas como la señora Jara porque ella es feligresa del Partido Comunista y por lo tanto va a repetir hasta el fin de los tiempos que hay antecedentes que niegan que sea conveniente retrasar la edad de jubilación. Ella cree que esto es un argumento de interés puramente para la AFP, que es un argumento interesado, un argumento malicioso, porque obviamente las AFP son empresas privadas, así que tiene que ser un argumento malo. No se puede aceptar porque viene de los malos, de los chicos malos. Así razonan estas personas. A otro bloque, amigos. Compreoro.com, ya sabe, oro, plata, en lingotes, monedas, para que usted tenga una reserva que nunca se va a desvalorizar. Todo lo contrario, el oro y la plata son el rasero de valor. Lo ha sido durante toda la historia humana. Si usted tiene oro y plata, si usted parte de su recurso, lo tiene en la forma de oro y plata, usted tiene ahí una reserva absolutamente intocable, absolutamente indestructible, que lo va a salvar en cualquier situación o le va a permitir, o es una inversión simplemente. Compreoro.com. Continúo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, consultores en temas logísticos, que son ver cómo opera en ese plano, en el plano de la logística, que abarca un montón de cosas, básicamente movimientos físicos de cosas, la mercancía, los containers, el almacenaje, el ir para acá, para allá, todo eso es logística y es un tema complicado, un tema donde se pueden hundir las empresas. Ellos son ingenieros, hacen un análisis para optimizar el actual sistema que usted utiliza, le buscan gente para las distintas áreas, le proponen variantes. Todo lo que tenga que ver con la logística lo examinan, pero como con rayos X, y buscan la mejor forma de que la logística de su empresa sea óptima. Póngase en contacto con ellos. Mire que en una empresa, los forados, aunque sean menores, por aquí y por allá, por donde se filtran, digamos, los recursos, pueden terminar por hundir a una empresa. Pueden terminar. Y continúo con Transporte Scala, una empresa de transporte que le ofrece una flexibilidad total. Significa, usted necesita un bus para transportar trabajadores todos los días, a cierta hora aquí, de tal lugar a tal otro, los tienen, los mejores buses. Usted necesita un minibús para transportar niños todos los días o ciertos días o para un paseo de curso nada más, para lo que sea, lo tienen. Usted necesita un automóvil para moverse a las 3 de la mañana de una ciudad a otra y volver a las 5 de la mañana y cosas como esa, de especiales, de particulares, los tienen, automóviles último modelo. Todos los servicios para personas, para empresas, para corporaciones, para colegios y lo que sea, y todo el día, todos los días, lo tienen. Transporte Escalas opera de 12 a 12, de las 12 de la noche a las 12 de la noche al otro día, sin parar todos los días, amigos. Lo que usted necesite en transporte, lo tiene Transporte Escalas. USA Inmobiliario, posibilidad de inversión en Estados Unidos, inversiones inmobiliarias como una que tengo aquí anotada, departamentos en Miami, desde $350,000, que dan una tremenda renta. En Miami no hay departamentos u oficinas vacías como acá, porque se las pelotean, están siempre demandadas, dan una muy buena renta y por lo tanto usted en muy poco tiempo recupera su capital y empieza a ganar como loco, fuera de que además lo que compró se va valorizando. O sea, es win-win por todos lados, amigos, y esa es solo una de otras opciones de inversión. Póngase en contacto con usainmobiliario.com. Si está buscando dónde meter la plata y no le tinca mucho acá, bueno, aquí tiene una buena opción. Sigo con GEIPropiedades.cl, que es una corredora de propiedades que está vendiendo, a pesar de todas las dificultades, porque se dedican a pocas residencias. No se llenan de pedido y no les dan pelota ninguna, sino que se concentran, trabajan 16 horas diarias, trabajan de lunes a domingo y tienen métodos innovativos. Y en general eso permite que tengan una tasa de ventas muy superior al promedio de los demás corredores. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación, con puros profesionales para dejar su casa o su departamento tiki-taka. Tienen expertos en suelos, o sea, parquet. Cualquier tipo de suelo, puede ser parqué del clásico tradicional, puede ser moqueta, puede ser esos pisos flotantes, usted quiere cambiar de uno a otro o reparar el que tiene, tienen expertos. Temas de paredes, repararlas, encacharlas, reestucarlas, luego pintarlas con la pintura correcta para el lugar correspondiente, según la humedad, la luz del... Todo eso requiere una expertise que no tiene cualquier persona con una brocha o un maestro chasquilla. Y luego tenemos mueblistas de especialistas en muebles de cocina, que es otro tema especial. Los muebles de cocina no son como otros muebles, porque hay dentro cañería y una serie de servicios. Tienen mueblistas especializados y tienen arquitectos para cualquier otra cosa mayor. Remodeling. Amigos, no puedo terminar este programa sin recomendarles un libro que yo sé que se lo he recomendado por lo menos una vez, quizás hasta dos, pero ¿por qué no? Para más refrescarles la memoria, por último, es, se los digo al tiro, es el libro más loco, más increíblemente humorístico, sin que lo haya querido el autor necesariamente, más impresionante en su ámbito de temas que toca, que jamás se haya escrito. Y esto no es un juicio mío, es un juicio universal de quienes lo han leído, y muchos de ellos lo consideran el libro que se llevarían a la isla desierta y todo. Y es este. Hay una traducción en español, no estoy muy seguro de qué calidad es, pero en fin, este libro, Anatomía de la melancolía, de Robert Burton. Robert Burton, este caballero, es del siglo XVII, nunca se movió de la universidad donde trabajaba, creo que era Oxford, era bibliotecario, pasaba todo el día en la biblioteca. Probablemente no tenía tanto que hacer, salvo leer, tomar notas. Y este libro, yo no lo puedo definir, es una locura. Ve, ve la melancolía, que en el fondo, con melancolía, yo llamaría, para usar un lenguaje más al día quizás, el malestar, el disgusto, la falta de ganas con que mucha gente vive la vida, o quizás todo en algún momento andamos siempre arrancando, haciendo alguna cosa para arrancar de eso. Quizás es la condición natural, y creo que lo he dicho en algún programa de la naturaleza humana, ese como disgusto basal, por así decir. Y esto lo llama melancolía. ¿Cómo los seres humanos nos hemos tratado de escapar de eso? Y aquí analiza todas las posibilidades en este libro gigantesco, que tiene una cantidad que no les quiero ni decir de páginas, grueso, Pero mientras más grueso un libro entretenido, mejor, pues significa que es una torta de novio interminable, infinita. Es muy divertido, muy ingenioso, de una erudición absoluta. Este hombre se lo leyó todo, me consta, por las citas que hace. Me recuerda a Montaigne, de repente, que un poco es anterior, ¿no? Montaigne es del siglo XVI y este hombre es del siglo XVII. Es el libro más divertido que ustedes jamás puedan leer, esta anatomía, que fue un hombre, aquí salen los datos, nació en 1577, murió en 1640, y sí, en Oxford. Se educó en Oxford, fue bibliotecario del Christ Church College, y estuvo toda su vida en eso. Fue vicario de la Iglesia Santo Tomás, también de Oxford. Y la primera edición de este libro es de 1621 y fue de inmediato, dice, un éxito popular. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, amigos? Si ustedes no me creen, la mala suerte nomás. entiendo que hay una edición en español. Creo que la vi en alguna oportunidad, así que si usted está, le tinca este libro, pero no lee inglés, busque en Busca Libre o en Google. Va a llegar de alguna forma o de otra, va a llegar a la edición en español que hay de este mamotreto, que yo lo he leído, a pesar de que me mostré un par de veces y lo tengo con notas, y seguramente que antes de parar las charlas, a ver si tengo tiempo para leerlo o no, porque es para reírse a grito, uno aprende un montón de cosas. Aquí habla de cómo todas las formas como la gente buscaba en los tiempos huir de la melancolía, los síntomas del amor, habla aquí. Es una especie de radiografía transversal y longitudinal del ser humano hecha por este talentoso escritor del siglo XVII. Bueno, amigos, eso sería todo. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez, como de costumbre. Vamos a ver en qué quedan las declaraciones de Milei. Vamos a ver qué pasa con todo lo que está pasando, con los pactos electorales, qué sé yo. Seguramente Nicole va a llegar mucho más informada que yo a contarnos de eso. Nos vemos mañana. Chao.